Bueno, me pidieron que hable acerca de la persona del Espíritu Santo. Y bueno, voy a tratar de hablar sobre el Espíritu Santo. La llegada del Espíritu Santo vino en un momento clave en la historia de los discípulos, en la historia de la Iglesia. La Iglesia se inicia con la llegada del Espíritu de Dios. Y comienza allí la extensión del reino de Dios y el poder de Dios se manifiesta por medio del Espíritu. Tal vez nunca podamos saber explicar exactamente lo que ocurrió en Hechos 2, la magnitud de todo lo que fue allí en Hechos 2 cuando vino la persona del Espíritu Santo. Tal vez es difícil de explicar, pero una sola cosa sabemos, que ahí cambió la historia del mundo, cambió la historia de esos discípulos y comenzó la vida de la Iglesia. Lo que quiero hablarles es acerca del bautismo y la llenura del Espíritu Santo. No vivir en el Espíritu, sino la llenura del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es divino, es la tercera persona de la Trinidad. Nosotros cuando hablamos del Padre tenemos en claro acerca de quién es Dios. La Biblia nos habla del anciano de días, entonces es fácil de alguna manera tener en nuestra imaginación la imagen de Dios, ¿o no? Cuando hablamos de Jesús también es fácil, porque lo vemos actuando, obrando, tocando, pero cuando hablamos del Espíritu Santo es difícil imaginarnos. Es difícil, ¿cómo es? ¿Cómo es su cara, su rostro? Pero el Espíritu Santo es una persona. Y el Espíritu de Dios es quien se encuentra en la tierra. Está entre nosotros y también quiere estar en cada uno de nosotros. Y es importante que nosotros recalquemos que para vivir las verdades que Dios nos reveló y que constantemente la estamos repitiendo, estudiando, vivir el Evangelio del Reino de Dios, vivir el señorío de Cristo, entender el propósito eterno de Dios de ser transformados a la imagen de Cristo. Si el Espíritu Santo no opera en nuestra vida, es una utopía. Jamás vamos a poder vivir bajo el reino de Dios, bajo el gobierno de Cristo. Vamos a parecernos a Jesús si no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestro modelo, que es Cristo, Él fue lleno del Espíritu de Dios. Yo quiero decir que aquel que está lleno del Espíritu Santo, aquel que está lleno de esta gracia eterna de la persona del Espíritu de Dios, aborrece el pecado en cualquiera de sus facetas, en cualquiera de sus expresiones. Aquel que está lleno del Espíritu de Dios aborrece el pecado. Y lo único que lo motiva en su interior, aquel que está lleno del Espíritu de Dios, es agradar a Dios, es honrar a Dios y es a servir a Dios. Es interesante que en la antigüedad, cuando uno lee el Antiguo Testamento, se habla sobre la persona del Espíritu Santo, sobre la llenura del Espíritu de Dios. Y se lo indica de esta manera, como la unción. La unción sobre determinados líderes. Y es importante mirar, cuando vemos el Antiguo Testamento, que esta unción no era para todo el pueblo. No era para todas las personas, solamente era para algunos líderes que estaban ungidos, que Dios los había apartado para realizar tareas específicas. Por ejemplo, no lo vamos a leer, pero José, Génesis 41, 38. Faraón ve que en él está el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque le dijo el significado de su sueño. Las siete vacas gordas, las siete vacas flacas, las espigas. Entonces, Faraón se dio cuenta que en este hombre habitaba el Espíritu de Dios. Entonces, José fue un hombre ungido por Dios. Otoniel también, Jueces 3:10, cuando vence al ejército sirio, viene el Espíritu de Dios sobre él y vence al ejército sirio. Y de la misma manera, varios líderes del Antiguo Testamento, ellos fueron ungidos por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Moisés. Por ejemplo, Saúl. Saúl profetizó, aunque terminó mal. Saúl profetizó. Sansón, Elías. Cuando vemos a Elías o a Eliseo, a algunos se nos cae la baba. Hombres ungidos por el Espíritu de Dios. Yo quiero hacer un paréntesis. Hoy, si nosotros miramos esa historia y se pudiese reproducir hoy, que solo algunas personas fueran llenas del Espíritu Santo, a mí me daría escozor. Que solo algunos elegidos fueran llenos del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es para los algunos elegidos, es para todo el pueblo de Dios. Es interesante leer en el Antiguo Testamento que cómo Dios va preparando al pueblo, a la iglesia, para que ella sea llena del Espíritu de Dios. Vamos a leer Ezequiel 36, 26 y 27. Es un texto muy conocido que seguramente todos hemos estudiado, pero es interesante mirar antes, el preámbulo antes de que Dios le dé esta palabra al profeta. Y es interesante que allí dice en el verso 17, dice, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos, con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron, los esparcí por las naciones, fueron dispersados por la tierra conforme a sus caminos, conforme a sus obras, les juzgué, y cuando llegaron a las naciones, ¿a dónde fueron? ¿Qué hicieron? Profanaron mi santo nombre. Y decían de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Es impactante, este pueblo recibió la ley. Este pueblo sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Israel contaminó la tierra con sus abominaciones, con sus pecados. Y el castigo fue esclavos. ¿Y qué siguieron? Cuando estaban esclavos, lo mismo, profanaron la tierra, dice Dios. Y el verso 20, perdón, pero ya mis ojitos. Pero Dios dice, he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel. Por tanto, di a la casa de Israel, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde había llegado. Y ahí dice Dios que va a santificar su nombre, que los va a limpiar. Y ahí el verso 26 dice, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Qué impactante el amor de Dios hacia su pueblo! Él dice, les voy a quitar el corazón de piedra, porque con ese corazón no pueden agradarme. Ese corazón de piedra, ¿cómo es la piedra? Dura. ¿Qué más? Puede ser áspera, pesada, pero fría si está en la sombra, pero si está en el sol, es como el camaleón, ¿no? Y dice Dios, voy a sacar, voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Dios mismo dice que Él va a poner en su pueblo un corazón de carne. ¿Y qué más va a hacer? Y va a poner su espíritu. Dios es. ¿Y Él qué va a poner? Hermano, imaginemos no esto. Esto es grandioso y yo pudiera me pararía aquí. Dios dice, voy a poner mi espíritu. No es el espíritu de cualquiera. No es el espíritu de un santo, es el espíritu de Dios. Y Dios quiere poner su espíritu en nosotros. Por eso digo, esto es impactante, que Dios mismo viene y promete: y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Ezequiel lo profetiza 600 años antes que el Espíritu Santo sea derramado. 600 años antes profetiza que Dios va a poner corazón de carne. Y el profeta Joel en el capítulo 2 también habla de parte de Dios y genera una expectativa. ¿Cuál era la expectativa? Joel 2:28, haré de mi espíritu, otra vez, Dios prometiendo derramar su espíritu sobre todos sus hijos, sobre todo su pueblo. Nosotros pensemos un minuto que antes no todos tenían esta vivencia del Espíritu de Dios. Y Dios viene prometiendo, a través de la historia, viene prometiendo y se genera una expectativa. Genera una expectativa. Cuando leían en la sinagoga a los profetas mayores, cuando leían estos textos, generaba una expectativa. Cuando Jesús mismo habla que Dios lo había ungido con su espíritu, hay una expectativa. Y Juan el Bautista en Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. La entrada al reino de Dios hasta ese momento era incompleta. Bautismo en agua y arrepentimiento. Nosotros, ¿qué hemos aprendido? Para la entrada al reino de Dios es arrepentimiento, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, hasta ese momento era incompleta la entrada al reino de Dios. Entonces dice: yo la verdad los puedo bautizar con agua para arrepentimiento, nada más. Pero hay alguien que viene detrás mío, el cual es más poderoso que yo. Él va a bautizarlos con Espíritu Santo y fuego. Así que imagínense, escuchando a Juan el Bautista, la gente dice: detrás de él, estamos cerca. ¿Quién va a bautizar con Espíritu Santo y además fuego? Entonces se genera una expectativa de todos aquellos que querían recibir al Espíritu Santo. Luego viene Jesús, es lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vino sobre él en forma de paloma. Todos lo vieron. Y enseguida se escucha la voz del Padre. Yo creo que Dios no aguantó más. Paró el coro de los ángeles, paró todo y dijo: este es mi hijo amado, este es, en él me complazco. Jesús, lleno del Espíritu Santo, inicia su ministerio. ¿A dónde va? Al desierto. ¿Y qué vence allí? La tentación, y vence al diablo. Paréntesis. ¿Cómo vamos a vencer la tentación? ¿Cómo vences la tentación? Es interesante, en Santiago 1, 14 y 15 describe la escalera descendente de lo que es cuando somos tentados. Habla de la tentación. Cuando uno es tentado, es de acuerdo a sus concupiscencias, a sus malos deseos. Y la concupiscencia produce una atracción. Y la atracción me seduce, y lo que engendro es el pecado, y el pecado la muerte. Ahí hay una escalera descendente. Entonces, lo único que va a vencer la tentación cuando viene a nuestra vida es estar lleno del Espíritu. ¿Amén? No hay otra. Si estás lleno del Espíritu, cualquier tentación, y no hablo las que son exageradas, sino hablo aún de aquellas que forman parte de nuestro carácter, de si somos nerviosos, contestamos mal, o lo que sea. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo podemos vencer la tentación a no volver a caer de la misma manera. ¿Cómo vamos a vencer al diablo? Hermano, estamos en una lucha, en una guerra espiritual, así lo dijo Pablo y es una realidad. Hay una guerra espiritual. Satanás está usando todas sus artimañas, desplegando todo su poderío del infierno, tratando de derribar, destruir, aplastar al hombre. Jesús dijo que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y yo digo, perdón, no, lástima que están grabando, pero voy a decir igual. Primero te hurta. ¿Qué te hurta? El gozo, la paz, el amor. Luego te mata. Y al final es como una cucarachita que uno cuando la tiene muerta la aplastó y no quedó nada. Estamos en una guerra espiritual, hermanos. Y la única forma de vencer al diablo, como lo hizo Jesús, estando lleno del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Es así. No hay otra. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Recién leían Juan 7, 37 y 38. Allí estaba la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos recordaba lo que el pueblo israelita había vivido en el desierto. Ellos vivían como en chozas hechas de ramas, vivían durante el desierto. Entonces festejaban, o recordaban, mejor dicho, ese momento. Y en especial manera cuando el agua salió de la roca. Entonces, en este día iban los sacerdotes al estanque de Siloé en la fiesta de los tabernáculos y traían, era todo un ceremonial, y cuando llegaban al atrio derramaban el agua como ofrenda a Dios, y dicen los teólogos que en ese momento Jesús se puso en pie y alzó la voz, ¿y qué dijo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque de su interior correrán ríos de agua de vida, agua viva. ¿Alguien tiene sed aquí? ¿Quién tiene sed? Si Jesús estuviera acá y Él se pone en pie, lo escuchamos todos, y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, Jesús está generando nuevamente expectativa. Está generando una expectativa de todo aquel que tenga sed, venga a Él, porque de su interior van a fluir ríos de agua viva. ¿Y estos ríos qué producen? Estos ríos, cuando nos acercamos a Cristo, producen satisfacción espiritual. Cuando estoy lleno del Espíritu de Dios, hay una satisfacción espiritual. Me encuentro con el Señor. Mi espíritu es impactado en la oración personal, particular o en la comunitaria. Mi espíritu es impactado. Hay una satisfacción espiritual. Y también hay una satisfacción en mis emociones. Si vine triste, cargado, cansado, el Espíritu de Dios me toca. Y aún mis emociones son tocadas, son cambiadas. Y aún mi físico. ¿Por qué? Porque estoy viviendo de esta fuente. Estoy viviendo de Jesucristo. Y los ríos de Dios comienzan a brotar de mi interior. Hermanos, no hay que bombear nada acá, ¿eh? Acá no hay que agarrar la bombita y... Antes bombeábamos, ¿no es cierto, Alice? ¿Te acordás? Bombeábamos. Acá no hay que bombear. No hay que ir y buscar una bomba centrífuga a ver dónde están. No, no hay que tener ningún sistema sofisticado para extraer estos ríos, sino que estos ríos fluyen de mi interior cuando bebo de Cristo. Amén. Y cuando bebo de Cristo, mi interior es satisfecho y produce vida en el exterior. Todo lo que toca produce vida y produce fruto. Es interesante cuando vamos a Ezequiel 47 y vemos allí como del templo fluyen aguas. y uno compara estos dos pasajes y hay una cierta similitud. Ahí habla que el agua no llega a los mil, que el agua son mil codos, perdón, hay mil codos y el agua no llega a los tobillos, a las rodillas, a los lomos y luego se hace un río. ¿Cuánto es mil codos? ¿Cuántos metros son? 500 metros. Entonces ahí habla que del templo salen aguas y hay mil codos que el agua me llega a los tobillos. ¿Alguna vez caminaste con el agua a los tobillos? Y es fácil, ¿no? Es sencillo. Ahora, ¿caminaste 500 metros con el agua en las rodillas? Se complica. Se complica. ¿Caminaste 500 metros con el agua a los lomos? A veces nos conformamos con vivir en la orilla. A veces me conformo con el agua en los tobillos o en las rodillas, me refresco. Me conformo con mi vida espiritual. Me conformo con lo que tengo. Pero hay un río. Cuando yo comienzo a meterme, cuando comienzo a caminar 500 metros, 1000 metros, 1500 metros, en un momento se transforma en un río y allí comienzo a nadar. Y es lo que Jesús está queriendo decir. Necesitamos esta llenura del Espíritu de Dios. Pero hasta aquí es todo promesas, ¿no? No hay ninguna experiencia hasta aquí del pueblo. Déjenme mirar un poco la vida de Jesús y los discípulos. Los discípulos admiraban a Jesús. La gente admiraba a Jesús. La multitud estaba admirado. Varias veces leemos en los evangelios que era admirado por su doctrina y por los milagros que él hacía. Y si uno se pusiese en la mente de Pedro, cuando él le dice, Señor, ¿cómo vas a ir a la cruz? Y yo diría lo mismo. Porque lo mejor es que él se hubiese quedado. ¿O no? Entonces hoy el retiro no era con algunos hermanos, era con Jesús. Lo agendamos y Jesús le pagamos el viaje, ¿no? En el mejor avión que venga y viene él. Y él habla y nos transmite. Entonces, estos hombres estaban impactados por la persona de Cristo. Estaban plenos con él. Veían y vivían lo que nunca habían visto. Lo que nunca habían oído, una gran multitud se junta, él habla el famoso Sermón del Monte, y la multitud está encantada, aun cuando él decía que cuando te maldigan, bendecí. Estos hombres estaban viendo lo que nunca habían visto. Déjenme decir de alguna manera, el cielo había llenado la tierra. Dios y como hombre manifestaba la gloria del cielo, pero él allí en Juan 14, 15 al 18 lo leemos. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, no lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y Juan 16, 5, dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo que la verdad les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no viene, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús está hablando aquí a sus discípulos y les dice, muchachos, me voy. ¿Cómo te vas a ir? Es la mejor hora. Nunca hemos visto lo que vos estás haciendo, lo que vos estás diciendo. No te vayas. ¿No le diríamos eso a Jesús? Si estuviésemos entre esos 12, o no los 12, en los 70, o no en los 70, en alguno de los 500, o de los 120. No te vayas, Señor, quédate con nosotros. No importa que nos muramos, pero quédate, te necesita, la tierra, el hombre te necesita. Pero estos hombres se entristecieron. ¿Por qué? Porque no lo iban a ver ni a oír nunca más. La peor noticia para ellos fue que Jesús se iba. Ahora ellos iban a perder a su maestro, a su señor y a su amigo. ¿Se acuerdan? No los voy a llamar siervos, sino amigos. Qué tristeza es cuando perdemos a alguien que amamos, que no lo vamos a ver nunca más. Y estos hombres estaban angustiados. ¡Qué amor el de Dios! Jesús podía estar con pocos, con muy poquitos. Si Él hubiese vivido 2000 años, con muy pocos hubiera podido estar. ¡Qué amor el de Dios que envió su Espíritu Santo para que esté en cada hijo y en cada hija de Dios, que viva en nuestro interior! Jesús dice, Juan 14, 16, que el Consolador va a estar con vosotros siempre. Consolador, el Paracleto, el que viene a mi lado, va a estar con vosotros siempre. El verso 17, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, mora con vosotros, pero estará en vosotros. Estará con vosotros, está con vosotros y estará en vosotros. Está con vosotros, mora con y estará en nosotros. Sigue habiendo promesas. Promesas, y hasta ahora la llenura, la obra del Espíritu de Dios todavía no se realizó. El Espíritu de Dios es el que siempre estará conmigo. El Espíritu Santo es quien siempre estará en mi interior. Y Él me va a enseñar las verdades eternas. Cuando leemos las Escrituras, ¿quién es el que nos abre la Biblia? ¿Quién es el que nos comunica lo que hay en el corazón de Dios? El Espíritu Santo. Anoche en un grupo casero, un hermano de muchos años dice, ahora entendí lo que es tomar la cruz. Y se mandó un pequeño discurso. Y yo le dije, qué bueno, aleluya, el Espíritu Santo te reveló. Hay revelación. Y cuando hay revelación, ¿qué hay? Convicción. Estás convencido. Y él me miraba. Y cuando hay convicción, hay capacitación. ¿Verdad? Porque cuando Dios, el Espíritu Santo, nos revela la verdad eterna, lo que leímos tantas veces, en algún momento, ¡pac!, se prende la luz y esa verdad entra a nuestro ser y nos gozamos, lloramos, nos alegramos, oramos. El Espíritu de Dios nos abre las Escrituras, nos recuerda las palabras de Jesús, trae convicción de pecado. ¿Quién te va a convencer de pecado? No un pastor, es el Espíritu de Dios, no un hermano. Si el Espíritu Santo no te convence del pecado, estamos fundidos, estamos mal. Pero cuando el Espíritu Santo te dice, está mal. Hace unos años atrás estaba orando y el Espíritu de Dios me dijo tres cosas. Yo le digo una sola. Me dijo, vos sos egoísta. Ustedes imagínense, yo tenía, estaba cantándole al Señor, contento, feliz, estaba ahí, y de golpe me bajaron, caí, y después de eso, dos aspectos más de mi vida. Y yo di gracias, por supuesto, me humillé, y sigo luchando con mi egoísmo. Y si alguno me ve, deme, no hay problema, me tengo que salvar. Mejor que se corrija acá porque allá arriba no hay corrección, ¿verdad? Mejor que Dios nos hable acá, que el Espíritu Santo nos convenza de pecado aquí, porque allí arriba no podemos arreglar nada. Entonces, convence de pecado. Estuviste mal. ¿Qué hiciste? ¿Cómo contestaste? ¿Cómo miraste? ¿Cómo actuaste? Convence de pecado, de juicio, del juicio de Dios y de la justicia de Dios. Pero estamos viendo hasta aquí que todo es promesa. Hasta ahora el Espíritu de Dios no había llegado a su iglesia, a sus hijos. Hechos 1:8 habla que recibiremos poder. ¿Cuándo haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo? Poder para ser testigos. La palabra testigo es mártir. Es fuerte, ¿eh? Un mártir es aquel que está totalmente entregado a una causa y no tiene problemas en que si tiene que dar la vida. Y Jesús dice, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu de Dios y van a ser mis mártires. Jesús asciende a los cielos y 120 se congregan en un aposento alto y oran. Pasaron 1, 2, 3, 10 días y de repente lo que profetizó Ezequiel, Joel, Juan el Bautista y Jesús ahora es una realidad. Cuando leemos Hechos 2, cuando dice que de repente vino como del cielo un estruendo. Yo me imagino un lugarcito así, pero con este tipo de ventanas no, sino las que... Y de repente vino un viento recio, se abrieron las ventanas. Imagínense. Che, ¿será la ventana, Pedro? No sé. Y de golpe aparecen lenguas repartidas de fuego. Hermanos, hizo un... allí un lío el Espíritu de Dios, Dios mismo. Si vos le preguntabas, si Dios nos preguntaba a nosotros, ¿cómo puede venir el Espíritu Santo? Y yo le iba a decir, mirá, tranquilo, en silencio, porque los vecinos se pueden incomodar por el ruido, pero a Dios no le importó. Hubo tal estruendo que una multitud se reunió. ¿Qué pasan? Era la persona del Espíritu Santo que había llegado a esta tierra, que llenaba a 120. Y Pedro se para y predica, y 3.000 se convierten. 3.000 que le piden perdón a Dios por sus pecados, se arrepienten. 3.000 que se bautizan. 3.000 que reciben el Espíritu Santo. Una fiesta, una gloria. ¿Qué pensamos? ¿Que era para ellos solo? ¿O es para tu vida y para mi vida hoy? 3.120 ahora eran, de golpe, en un instante, vino el Espíritu de Dios y produjo un caos santo. Ahí en Hechos 8 va Felipe a predicar a Samaria. Muchos se convierten y Pedro y Juan van a ver qué ocurre y ponían las manos y ¿qué pasaba? Venía el Espíritu Santo. Hechos 10, la casa de Cornelio. ¿Cómo me gusta leer esto? Cornelio, un hombre justo, piadoso, oraba. Yo le digo al Señor, llévame a la casa de los Cornelios. ¿Dónde hay un Cornelio en mi barrio, Señor? ¡Llévame! Hay alguien justo que seguramente ora, da limosna. Y este hombre era justo. Y se le aparece el ángel y dice, Cornelio querido, tus oraciones y tus limosnas han subido al trono. Así que anda a buscar a Pedro. Y allí viene Pedro con unos grupitos de hermanos. No lo vamos a leer. Pero Pedro predica. ¿Cuánto podría tardar en leer lo que Pedro predica? ¿Un minuto? ¿Un minuto y medio? Y de golpe que este Pedro está predicando, Dios le dice, basta, basta, Pedrito. Y derrama su Espíritu Santo. Y yo ruego que eso me ocurra. Yo no quiero hablar. Que diga dos palabras y que el Espíritu Santo se derrame. Y allí la casa de Cornelio se convirtió en un tabernáculo para Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo, no estaban bautizados, comenzaron a hablar nuevas lenguas, a glorificar, no eran judíos. Se mirarían Pedro y el séquito de judíos, ¿qué pasa acá? Hermanos, cuando Dios derrama de su Espíritu, se producen cuatro aspectos en la vida de los que se convirtieron y en nuestra vida. Primero, somos transformados a una vida nueva. Hay un cambio en nosotros. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, es transformado, es cambiado, no es más la misma persona. Es transformado. Vemos la vida de estos hombres, cómo fueron transformados. Y de la misma manera, el Espíritu de Dios hoy sigue transformando la vida. El testimonio cambia. Muchas veces pregunto, le pregunto a los hermanos y me pregunto a mí, ¿soy el mismo que hace 6 meses? ¿Soy la misma persona con los defectos que hace 6 meses? Y si tengo defectos que aún no los he corregido, estoy en un problema, porque el fruto del Espíritu, la persona del Espíritu Santo, quiero ver en mi interior y quiere darme ese fruto que hay en él. Entonces hay un cambio, hay una transformación. No hay que hablar tanto, no hay que aconsejar tanto. ¿Por qué tenemos que aconsejar? Porque a veces nuestra vida no está llena del Espíritu de Dios. Pero cuando viene el Espíritu, somos transformados, hay una vida nueva. Estamos llenos de su persona. ¿Coinciden conmigo? Amén. Número 2. Se experimenta la presencia de Dios irresistible. Hay comunión con Dios. Hay una relación espiritual con Dios. Siento y voy a buscar a Dios. Yo le podría contar algunas experiencias que tuve. Yo recuerdo en nuestra casa cuando recién estábamos edificando nuestra casa. Mis hijos dormían en una cocina. Teníamos la habitación y después teníamos un lavadero que hacía más frío ahí que afuera. Pero tenía un hambre del Señor, así que antes de irme a trabajar yo le había dicho al Señor, Señor, este tiempo te lo dedico a vos. Y como era más joven, podía dormir 4 horas, 4 horas y media... y no tenía problema, me levantaba. Y esa madrugada estaba con una frazada orando en esa heladera. Y yo le pedí a Dios, Señor, lléname con tu Espíritu. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero ser lleno. Hermanos, y de golpe algo me atravesó. Voló la frazada. Sentí la inconfundible, irresistible presencia del Espíritu de Dios. Y yo quisiera que me pase todos los días. Todos los días quisiera tener esa experiencia. No la tengo. Pero no por eso dejamos de buscar a Dios. Por eso aquel que está lleno del Espíritu Santo se satisface cuando está buscando a Dios, cuando está orando a Dios. Experimenta la presencia de Dios. No hay nada en este mundo que pueda compararse a percibir la presencia de Dios. No hay amor humano, no hay satisfacción humana, no hay nada que este mundo pueda ofrecernos cuando podemos experimentar la presencia de Dios. Amén. Tercer aspecto, hay evidencias, hay una evidencia real. Aquí fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Hay una evidencia real. Número 4, ¿qué produjo esta vivencia? ¿Qué produjo esta llenura? Trajo un ímpetu a la iglesia, un crecimiento a la iglesia. Hermanos, este es un desafío. Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, la iglesia crece. La iglesia se desarrolla. Y es lo que todos tenemos que buscar, esta llenura del Espíritu, esta vivencia en nuestro interior. Tiempo atrás, un hombre golpea la puerta de mi casa y salgo y le digo, sí, ¿qué desea? Y estaba medio borracho. Así que mi esposa me dice, no salgas. No, ¿qué es eso? Golpea la puerta, vamos. Le digo, ¿qué quiere? Y me empezó a hablar. Y yo tenía que hacer. No, dígame qué quiere. Quiero hablar, me dice. Bueno, ahí ya me paré. Entonces le pregunté, ¿en cuántas casas golpeó? Incrédulo el hombre. No, no, esta es la primera casa que vengo a golpear. ¿Y quién lo trajo? No sé. Pero yo vine a golpear aquí y quiero que usted me escuche. Bueno, escuché, le prediqué, se le iba pasando la borrachera, lo hice pasar unos metros, oramos, se empezaron a manifestar los demonios. Yo decía, ¿y qué hago? Pasan los vecinos, este está haciendo un circo. ¿Qué está haciendo? ¿Quién lo trajo? El Espíritu de Dios. Hermanos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, algo ocurre, algo sucede. Dios mismo se encarga, Dios mismo. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, la iglesia crece. La gente te ve distinto. ¿Qué tenés? Decime, ¿qué te pasa? Ay, si yo te dijera lo que me pasa. ¿Seguro que querés saber? Sí, sí, ¿qué te pasa? No, hoy no te cuento, mañana. No, no contamos. Porque somos cambiados, somos transformados. El reino de Dios, nos vamos pareciendo a Jesús, algo transmitimos. Seguramente a todos nos ha pasado que la gente nos pregunta, ¿qué tiene usted? Dígame, ¿qué tiene usted? ¿Nos ha pasado a todos o no? A la gran mayoría. Nos ocurre cuando hablamos con la gente o hablamos de cualquier cosa y dice, ay, la verdad es que me voy en paz. Y no hablamos una cosa del Señor, nada, porque estamos transmitiendo nuestra vida. El Espíritu Santo se manifiesta. Amén. Y la iglesia crece. Es el gran desafío para todos nosotros de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y dice que no cesaban de enseñar y predicar a Cristo todos los días en el templo y por las casas. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Nos gustaría vivir en esa época? Yo no. Este es el desafío. Este es nuestro desafío. Este es. Dios te escogió, Dios me escogió, Dios te llamó, Dios me llamó y Él nos da los recursos necesarios para que podamos brillar y para que la iglesia sea sal y luz en este mundo. Amén. Gracias. De la misma manera, la llenura del Espíritu, como fue para todos aquellos hombres y mujeres, lo es para nosotros también. Las mismas manifestaciones, las mismas evidencias deben ocurrir en medio nuestro. La llenura del Espíritu es para todos, es para los niños. El otro día estuvimos en San Miguel y ahí hubo 4 chicos que me impactaron, no sé si 12 años, pero fui impactado y yo hubiera querido estar en el lugar de esos nenes por todo lo que estaba ocurriendo. Había varios chicos, pero mi mente y mis ojos estaban en esos 4 chicos, lo que Dios estaba derramando de su Espíritu sobre ellos. Un nenito así lloraba y se cayó en el piso y con las manos levantadas, 10 años. Y yo pregunté, ¿este chico tiene padres cristianos? No. Mire, yo le digo la verdad, me da escalofrío. O sea, es para los niños. Si hay niños, el Espíritu Santo quiere llenarlos a ellos. Es para los adolescentes, es para los jóvenes, es para los adultos, es para todos nosotros. Jesús en Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que le piden? ¿Quién de nosotros le daría a un hijo una piedra en vez de pan? Nadie. ¿O quién le daría una serpiente en lugar de un pescado? Nadie. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a aquellos que le piden? En esta tarde, pedir al Espíritu de Dios que te llene, que pueda romper todo preconcepto que haya en la mente, que impida el obrar del Espíritu. En esta tarde, pedile al Espíritu de Dios que te llene, como Él quiera, no como vos y como yo querramos, como Él quiera, como Él quiera expresarse. Si tenemos que llorar, si tenemos que reír, si tenemos que cantar, si nos tenemos que arrodillar, si nos tenemos que caer, como Él quiera expresarse. Por eso tenemos que romper todo preconcepto en nuestra vida. Para ser lleno del Espíritu Santo tengo que pedirle a Dios y Él me lo va a dar. La llenura no es solamente para hoy, es para todos los días. Para todos los días. Mi oración cada día es, Señor, yo necesito tu Espíritu. Necesito la llenura de tu Espíritu. En Hechos leemos que vez tras vez los discípulos, los apóstoles fueron llenos del Espíritu. Y yo lo necesito, no es para solamente una reunión, un encuentro, es para todos los días. Hermanos, cuando no estamos llenos del Espíritu de Dios, vamos a estar llenos de otras cosas. Algunas pueden ser muy lícitas, pero necesito que mi persona se vacíe de mí mismo para ser lleno del Espíritu de Dios. Tráeme una jarrita. Una jarra necesito, con un poco de agua. El profeta Joel dice, de parte de Dios, como anteriormente lo enuncié, que Él va a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Pablo en Efesios dice, sed llenos del Espíritu Santo. El verbo está en un modo imperativo. No es opcional ser lleno. No es si quiero o no quiero, no es que yo decido, es un mandato, sed llenos del Espíritu Santo. Yo quiero agregar algo muy breve. Efesios 1:13 dice, habiendo oído la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, hay un sello cuya fabricación, por llamarlo de alguna manera, no es en el imprentero de la esquina, sino que se origina en la imprenta celestial, en el cielo, y es el sello del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el sello que Dios pone en nuestra vida y que le pertenecemos a Él. Cuando vamos al supermercado o a algún lugar, hay marcas, ¿verdad? Hay marcas que algunas nos atraen por su calidad, por lo que ofrecen. Y de la misma manera, el sello del Espíritu Santo es quien marca tu pertenencia y mi pertenencia al Señor. Y este sello nos aleja del mundo. Este sello nos da poder. Este sello nos da autoridad para vencer al pecado, para vencer al diablo. Este sello nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos, que le pertenecemos a Dios. Y esta marca, este sello, atrae a Dios. Atrae a Dios. Atrae a sus ángeles. Este sello nos aleja del diablo. Cuando el diablo ve que está sellado, la va a pasar mal. Hermanos, para ir finalizando, necesitamos todos nosotros esta llenura. Imagínate que vives con la persona más santa del mundo. Yo leí algunas biografías de hombres y alguna vez pensé, si hubiera estado una semanita durmiendo, comiendo, escuchando, una semanita. Ahora imagínate si vives con la persona más santa de esta tierra. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería? ¿Cómo vivirías? ¿Cómo viviríamos? Con amor. ¿Qué más? ¿Cómo viviríamos? ¿Te acuestas? Mirándolo. ¿Te acuestas con un santo? A mí me... Bueno, no voy a decir. Me invitó un hombre de Dios, que muchos de ustedes se pueden imaginar, a acompañarlo a otro país. Teníamos que hablar. Así que dormimos juntos en la pieza. Y, qué sé yo, eran las 4:30, 5 de la mañana. Yo me doy vuelta y lo encuentro arrodillado orando. Ya dije, basta. Si este viaje sirvió para ver esto, ya está, Oscar. Ya está. Por todo lo que hable, puede hablar, pero ya... Por supuesto, me di vuelta rápido. Si vives con un santo todos los días, te levantas, te dice buen día, tú le dices buen día, vas junto a orar, a leer, te levantas temprano antes de hacer cualquier cosa, escudriñas las Escrituras junto con él, estás allí, leyendo, orando juntos, desayunamos juntos, vamos al trabajo juntos, viajamos juntos, comemos juntos, volvemos del trabajo, vamos a ver a los hermanos juntos, lo dejo que él hable, porque yo sé que es un hombre santo, que está consagrado, que tiene gracia de Dios. ¿Cómo voy a ser impregnado o tocado por su vida? Totalmente. Hermanos, tenemos al más santo de todos los santos sobre esta faz de la tierra, y es el Espíritu de Dios. Amén. Te levantas y ahí está el Espíritu Santo. Vamos a leer las Escrituras. Vas a tratar a tu esposa, a tu esposo. ¿Cómo lo tratas?
Bien.
Bien. ¿Por qué? Porque estás lleno del Espíritu. Vas al trabajo, tienes problemas. Todos tenemos problemas. ¿Quién no tiene problema? Hay que levante la mano y vamos, no sé, a aplaudirlo, a preguntarle la receta. Pero viajas con el Espíritu. La verdad que cuando viajaba a la oficina en tren, fue una de las cosas que más extrañé. Porque ahí en el tren me hacía un festín. qué festín que me hacía esos 25 minutos. Fueron lo que más extrañé. Vivimos siempre con el más santo, y es con el Espíritu de Dios. Nosotros vivimos con el Espíritu en nuestro interior, estamos llenos de Él, y solo existe un deseo en nuestra vida, y es agradar y honrar a Dios. Este vaso, ustedes no ven la capacidad que tiene, pero el apóstol dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno? Está acá. Préstame tú. ¿Esto es ser lleno? No. ¿Está lleno esto? No. Si esta es nuestra vida, este es Oscar. Y Pablo dice, Oscar, sé lleno del Espíritu Santo. Y si yo pudiese de alguna manera demostrar la capacidad que tengo del Espíritu Santo, y le diría, Pablo, mirá lo que tengo. Aquel tiene, mirá. Pedrito tiene así, pero yo tengo hasta acá. ¿Es lleno o no es lleno? No es lleno. Ahí se va volcando, ¿eh? ¿Está lleno? ¿Qué es ser lleno? Vamos a hacer lío acá. ¿Querés ser lleno? Hermanos, no tenemos opción. No hay opción en nuestra vida. ¿Somos llenos del Espíritu o estamos llenos de otra cosa? ¿Cómo estás viviendo? ¿En la mitad? ¿En tres cuartos? Cada uno sabe. Cada uno sabe. Pero ser lleno es todo. Amén. ¿Podremos servir a Dios? ¿Podremos amar a Dios? ¿Podremos amar a nuestros hermanos? ¿Podremos alcanzar a los que no conocen a Jesús sin esta llenura? Por lo menos mi respuesta para mí es no. No puedo amar a Dios si no estoy lleno del Espíritu. No puedo amar a mis hermanos, no puedo perdonarlos. Cuando me hacen algo, o cuando hago algo, si Él no está lleno o llena, no puedo. ¿Cómo voy a tener carga por esa persona? Usted no sabe lo que es. Cuando estoy lleno del Espíritu de Dios, agradar al Señor es mi meta. Amar a los hermanos es una realidad. Y alcanzar a los que no conocen a Cristo comienza a ser una vivencia. Está en nosotros. ¿Quieres ser lleno? Pero no solamente hoy, sino siempre. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que obre en medio nuestro, que actúe en nuestra vida. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios.